14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. No parece que la decisión vaya a ser fácil. De hecho, según las fuentes consultadas por la SER, el medio centenar de jueces que integran la supersala, que a partir de mañana decidirá el futuro más inmediato de la privatización sanitaria, se presentan muy divididos. Cada uno de los 7 recursos presentados y admitidos se analizará de forma individual y sobre cada uno de ellos se emitirá un fallo que, a buen seguro, según estas fuentes, contará con votos particulares. Asociaciones y sindicatos confían en que gane el sentido común, que para ellos es lo mismo que decir que se mantenga la suspensión de la privatización. Marciano Sánchez Baile es el portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública.
La propuesta que se empeña en seguir haciendo la Comunidad de Madrid es una propuesta insensata y lesiva para la economía y para la salud de los ciudadanos.
El consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, aseguraba esta mañana que aceptarán la decisión, sea cual sea.
Nosotros, el gobierno regional, acataremos y cumpliremos lo que el Tribunal Superior de Justicia ordene en sus autos, que es lo que hemos hecho siempre.
Y de paso acusaba al líder del PSM, a Tomás Gómez, de estar acosando a la justicia. Un reproche que negaba el propio Gómez, al tiempo que insistía en que seguirán luchando en el caso de que los jueces levanten la privatización.
Por supuesto que no vamos a tirar la toalla. Estamos en este momento nuestros servicios jurídicos estudiando más acciones judiciales para seguir impidiendo que en Madrid se privatice y se desmantele la sanidad.
El futuro de la privatización sanitaria está en juego y con él también el del consejero Laschetti. La privatización es la apuesta más fuerte del gobierno regional, con Ignacio González a la cabeza. Aunque quien ha tenido que dar la cara, quien más se ha quemado con todo este asunto, ha sido el titular de Sanidad. ¿Su futuro depende de lo que decida ahora la justicia? Él mismo respondía esta mañana.
Mi futuro está condicionado todos los días y todos los minutos de todas las horas de todos los días. Luego, por tanto, como aquí no se es vitalicio en los cargos, pues sencillamente es que no tengo literalmente nada que responder a su pregunta.
Hora 14.
Y parece que se recupera la normalidad en el Hospital Severo Ochoa de Leganés después de varios días en los que han llegado a estar colapsadas las urgencias. Lola Seguido es la delegada de Comisiones Obreras en ese centro.
Días atrás sí que se ha tenido que cerrar la urgencia porque hemos tenido hasta 80 pacientes pendientes de cama. No había altas, el hospital tiene todas las camas abiertas, no ninguna cerrada. Y claro, era imposible. Entonces, pues se cerró la urgencia y se derivaron pacientes a otros hospitales.
La consejería, que no llega a hablar de colapso, sí ha reconocido problemas, aunque asegura que los ha provocado un repunte de casos de gripe. Los trabajadores hablan, en cambio, de que estamos ante las consecuencias de los recortes de plantilla. Donde siguen los problemas hoy es en el hospital de Fuenlabrada. Los trabajadores aseguran que una unidad continúa cerrada porque no hay personal suficiente. Y más noticias con Miguel Verísimo y con Hugo Domínguez.
Esperanza Aguirre e Ignacio González acuden a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP. La expresidenta ha afirmado estar en contra del aborto. Además, ha pedido cambiar la ley para evitar actos como el de los expresos de ETA, celebrado el pasado fin de semana en Durango.
El PSOE en el Ayuntamiento de Madrid presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma local. Lisa Besqui considera que la normativa atenta contra los ciudadanos porque obliga a las comunidades a asumir competencias para las que no tienen fondos suficientes.
El alcalde de Leganés, imputado. PSOE y los independientes por Leganés confirman que el popular Jesús Gómez deberá rendir cuentas ante la justicia por las presuntas irregularidades en las nóminas de 4 altos cargos del ayuntamiento.
Casi 4,5 millones de ahorro. El laboratorio clínico que conecta los 17 hospitales madrileños ha permitido optimizar los recursos y rentabilizar mejor las pruebas médicas. Según los datos presentados por Sanidad, el ahorro se ha producido en los 3 primeros trimestres de 2013.
Y en deportes, ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Ayer empate a 1 entre Atlético y Valencia. Hoy el recibe a las 8 al Español y el Getafe visita el Camp Nou a las 10. Como siempre, toda la información en el carrusel deportivo de la SER.
Y además, nuevo llamamiento del Centro de Transfusión de Sangre ante los bajos niveles de reservas en los hospitales públicos. Se necesita urgentemente de 4 tipos, Miguel, del 0 positivo, 0 negativo, A positivo y A negativo.
4 de los 8 tipos sanguíneos necesitan donaciones urgentes. El resto presenta nivel verde, nivel óptimo. Las donaciones se pueden realizar en cualquier hospital de la comunidad, pero además hay puntos móviles repartidos por toda la región, como el de la Puerta del Sol, que está operativo todos los días. También se puede donar en el Centro de Transfusión de Valdebernardo, que tiene un horario de 8:30 a.m. a 9:00 p.m. Recordemos, Cristina, se requieren donaciones urgentes de los tipos 0 positivo, 0 negativo, A positivo y A negativo.
Gracias, Miguel. ¿Y cómo está cambiando el tiempo? Del frío y de las lluvias de las Navidades, pasamos hoy a cielos poco nubosos y a temperaturas que en algunos puntos del sur de la comunidad, como en Aranjuez, pueden alcanzar los 16 grados. Ahora mismo aquí en el centro de la capital tenemos ya 12. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la circulación por las carreteras de la comunidad. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con problemas importantes en la M40. Se ha producido hace algunos minutos un accidente en la zona de Vallecas, en el kilómetro 18, que ha mantenido cortada la carretera durante algunos minutos. Ahora mismo se han podido abrir ya 2 carriles de los 4 que hay en ese punto, pero aún así hay retenciones importantes. Estamos hablando de un tramo de en torno a los 3 kilómetros de nivel rojo. Circulación muy lenta con paradas prolongadas desde la zona de Mercamadrid hasta ese punto en Vallecas, sentido a carretera de Valencia. En el resto de calzadas, tan solo pequeñas dificultades en la A2, en la carretera de Barcelona, en el entorno de Canilleja, sentido salida de la capital. En el kilómetro 8 se ha producido un accidente y mantiene cortado el arcén y parcialmente el carril derecho. Aquí no hay retenciones, pero deben circular con cuidado.
¿Y qué tal está la circulación en las calles de la capital? Juan Ruiz, hola.
Hola, muy buenas tardes. Pues la verdad es que la circulación se encuentra bastante fluida en entradas y en salidas. Lo mismo ocurre en todo el recorrido de la calle 30. Donde no podemos hablar de tráfico fluido es sin duda en el interior, en puntos como el Paseo de la Castellana, entre las plazas de Cuzco y de Lima. También en la bajada por la calle José Abascal, y en especial ahora mismo, muchísimo tráfico intenso en Raimundo Fernández Villaverde, desde la Glorieta de Cuatro Caminos hasta el Paseo de la Castellana.
Los trabajos de la Supersala comienzan mañana a partir de las 9:30 a.m. y se presumen complicados. Según las fuentes consultadas por la SER, los más de 50 jueces que forman parte de esta sala especial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid llegan bastante divididos sobre el futuro de los recursos presentados contra la privatización sanitaria. En sus manos está mantener la actual suspensión del proceso o levantarla y permitir que la privatización siga adelante. Alfonso Ojeda.
La mecánica que va a seguir la Supersala de lo Contencioso pasa por la deliberación de cada recurso, son 7 los presentados, y emitir el fallo correspondiente. Es lo contrario de lo que hace ante situaciones semejantes el Tribunal Supremo, máximo órgano jurisdiccional del reino, que suele comunicar el fallo de forma inmediata y días después el auto correspondiente con sus razonamientos jurídicos. En total, se van a reunir efectivamente en el Salón de Actos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid los más de 50 magistrados que forman la Sala de lo Contencioso. Pero habrá bajas, porque hay resfriados, hay días libres que disfrutar. Por tanto, serán menos de esos 50. Si el número final es impar, no habrá excesivos problemas en las votaciones, pero si es par, al final podría darse el caso de que el propio presidente Miguel Ángel Vegas tenga que usar su voto de calidad y romper los empates. Y sobre votos está el dilema. No parece que exista unanimidad entre los jueces convocados. Es más, hay división entre ellos, y la hay desde el primer día en la que el magistrado Gerardo Martínez Tristán decidió crear esta supersala. Esa división va a provocar que se emitan muchos votos particulares que deben ser también razonados jurídicamente. El mejor ejemplo es la sensibilidad distinta, lo ponemos entre comillas, que se respira en la sección tercera integrada por los magistrados que han decidido aplicar las medidas cautelares para paralizar el proceso de privatización sanitaria. Por cierto, se falle lo que se falle, el asunto va a terminar en el Tribunal Supremo con su correspondiente recurso de casación.
Bueno, como no podía ser de otra forma, el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasqueti, ha asegurado esta mañana que el gobierno regional acatará la decisión, sea cual sea, algo que no hacen otros, según se ha encargado de señalar Javier Bañuelos.
Pues sí, la consigna en estas horas previas es clara y nítida, respeto a las decisiones judiciales y a las deliberaciones previas de los jueces. De ahí nos ha movido el consejero de Sanidad, que ha repetido en varias ocasiones que pase lo que pase,
acataremos y cumpliremos lo que el Tribunal Superior de Justicia ordene en sus autos, que es lo que hemos hecho siempre, y lo que hemos invitado a decir a todos los que se han manifestado, se han posicionado públicamente en torno a estas cuestiones.
Y en especial las que te ha dirigido sus críticas hacia el socialista Tomás Gómez, a quien le pide que deje de amenazar con más movilizaciones, en este caso frente a la sede del TSJM.
A mí me parece que es un síntoma de muy poco respeto hacia el Estado de Derecho. Y no se puede actuar como si las decisiones solo fueran admisibles si dan la razón al que vocea en la calle.
En cuanto a su futuro, Lasqueti no condiciona su cargo a la decisión que adopte la justicia madrileña.
Mire usted, yo lo que no soy es vitalicio. Entonces, mi futuro está condicionado todos los días y todas los minutos de todas las horas de todos los días.
Por cierto, el consejero ve incomprensible el nuevo frente judicial que han anticipado la asociación de médicos AFEM si la justicia finalmente levanta la suspensión cautelar.
El líder del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, respondía a las acusaciones de la Schetti asegurando que él no presiona a nadie, pero advirtiendo de que no van a dejar de luchar en caso de que los jueces decidan levantar la suspensión.
Y haciendo defender a los madrileños. En esto yo creo que con los temas de la salud hay que elevar, ¿no? Es una cuestión de Estado, es una cuestión que está por encima de la lucha política, o debería estar por encima de la lucha política. Me parece lamentable que un gobierno, como el gobierno de la Comunidad de Madrid, esté intentando dañar de una forma tan directa y tan agresiva el futuro y la sanidad de todos los madrileños. Este gobierno nunca está con la gente.
Y las asociaciones en defensa de la sanidad pública y los sindicatos apelan al sentido común de los jueces. Les piden que no permitan que el proceso siga adelante porque, según ellos, con la privatización se pone en riesgo la salud de los pacientes. Hugo Domínguez.
Llevan más de un año situando sobre la mesa distintos argumentos que, a su entender, deberían servir para echar atrás la privatización sanitaria. Por eso, el Observatorio Madrileño de Salud confía en que se imponga la razón, el sentido común y la justicia en el fallo del TSJM y que el proceso no continúe. Marciano Sánchez Baile, portavoz.
La propuesta que se empeña en seguir haciendo la Comunidad de Madrid es una propuesta insensata y lesiva para la economía y para la salud del ciudadano.
Y para apoyar esta tesis, subrayan el último informe de la Cámara de Cuentas que ha detectado irregularidades en la gestión de los hospitales madrileños privatizados. Ignacio Hernández, UGT.
La sanidad privada no es un modelo más rentable porque se ha demostrado en distintos países de este mundo. Y lo que quieren realmente es reducir el empleo público, que es lo que estamos intentando pelear las organizaciones sindicales para que no lo hagan.
Y entienden, dice Rosa Cuadrado Comisiones, que todos los recortes que han acompañado al proceso de externalización tienen un claro objetivo.
En el fondo lo que están intentando es generar la idea en los ciudadanos de que lo público funciona muy mal y que es mucho mejor lo privado.
El observatorio cree que en sus reivindicaciones no están solos, les acompañan más asociaciones, trabajadores y también los pacientes.
Bueno, ya veremos qué pasa a partir de mañana. Vamos a seguir hablando de problemas en la sanidad pública, esta vez en los hospitales del sur de la región, donde los servicios de urgencias están en parte colapsados. La situación ha mejorado en el Ciberochoa de Leganés, donde consejería y sindicatos coinciden en que se ha recuperado la normalidad, pero sigue con problemas, según los trabajadores, en centros como el de Fuenlabrada. La comunidad asegura que se debe a un repunte de los casos de gripe, mientras que los trabajadores aseguran, en cambio, que estas son las consecuencias de los recortes, que no hay personal suficiente. Ser Madrid Sur, David Callejo.
Fuentes de sanidad se esfuerzan en señalar que no hay ningún colapso y que la normalidad es total, pero no es la fotografía que hacen los trabajadores. La peor parte se la llevó el Hospital Sebrochoa de Leganés, donde la falta de capacidad en los últimos días hizo que las ambulancias del SUMA tuvieran orden de derivar a los pacientes a otros centros. Aunque ya ha vuelto la normalidad, Lola Seguido, de Comisiones Obreras, asegura que llegaron a cerrar las urgencias.
No había altas, el hospital tiene todas las camas abiertas, no ninguna cerrada. Y claro, era imposible. Entonces, pues se cerró la urgencia y se derivaron pacientes a otros hospitales.
Fueron derivados a Fuenlabrada y Getafe, pero las urgencias de estos centros también están al límite de su capacidad. Lo explica Mariluz Laje, delegada de UGT en el Hospital Fuenlabreño, que añade que se han tenido que abrir unidades pediátricas para hospitalizar a adultos, pero ni siquiera así se ha solventado el problema. Una situación sobrevenida por los recortes.
La caja se cubre, en la urgencia no se refuerza, con lo cual tenemos un embudo en la puerta de lo que es el hospital, y para fuera en las unidades, que todavía hay una unidad que no se ha abierto, que a lo mejor tendrían que abrirla y gastar los recursos donde deben.
Por cierto, que el alcalde de Fuenlabrada, el socialista Manuel Robles, ha pedido una reunión urgente con el consejero Laschetti para que le dé explicaciones sobre esta situación.
A Laschetti le preguntábamos ya esta mañana por este asunto y, fiel a su estilo, acusaba a algunos grupos de querer desestabilizar la situación a base de mentiras.
En vísperas de alguna decisión importante, bueno, pues lo que hay es grupos que lo que quieren es agitar las aguas como si existieran situaciones conflictivas o complicadas. La demanda ha crecido en los últimos días, como siempre, las urgencias están respondiendo con una enorme profesionalidad y con capacidad para atender la demanda por parte de los pacientes.
2:20 p.m.
La 14 Madrid. Hora 14 Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Muy buenas tardes, se lo venimos contando a lo largo de la mañana. El Hospital de Vallecas, el de Parla y el de San Sebastián de los Reyes, grandes apuestas electorales de Esperanza Aguirre, fueron inaugurados en 2008 con el nombre de Infanta Leonor, como saben, Cristina y Sofía, respectivamente. Sin embargo, esa no fue su denominación inicial. Originariamente eran el Hospital de Vallecas, el del Sur y el del Norte. El cambio de nombre supuso a las arcas públicas, a lo que pagamos todos los madrileños, un coste de casi 400.000 euros. Lo desveló una respuesta parlamentaria del gobierno regional a una pregunta de UPyD de la que se hace eco esta mañana el diario El País. No está nada mal, casi 400.000 euros en 2007, antes de inaugurarse eran, como decimos, el Hospital de Vallecas, el del Sur y el del Norte, pero parece que fue un capricho de Esperanza Aguirre cambiarlos de nombre. Cuando en 2008 abrieron sus puertas, lo hicieron bajo la denominación de Infanta Leonor, Cristina y Sofía. Cambio nada baladí, ya que la sustitución de los carteles en tres de los seis hospitales de gestión mixta que abrieron ese año en la región costó 375.696 euros exactamente al bolsillo de todos y cada uno de los madrileños. Lo ha dicho el propio gobierno regional, como decimos, en una respuesta en la Asamblea de Madrid a una pregunta de UPyD, según recoge esta mañana el diario El País. Miguel Ángel Arranz es portavoz de UPyD en la localidad de Alcobendas.
Al raíz de la pregunta de nuestro compañero en la Asamblea de Madrid, Enrique Norman, pues efectivamente el Partido Popular pues demuestra una vez más que desprecia y gestiona de mala manera el dinero de todos los madrileños. Hemos podido comprobar que se gasta casi 400.000 euros, ni más ni menos que 400.000 euros, en cambiar la denominación de los hospitales pues en algo tan inútil y tan superficial como es cambiar el nombre, una vez ya rotulados, pues cambiar el nombre de los hospitales. Esta misma situación, este mismo comportamiento también lo podemos comprobar en el Ejecutivo local, en el Partido Popular de Alcobendas, que tenemos que recordar que nada más entrar en la alcaldía, el Partido Popular, pues decidió cambiar del verde al azul, el color corporativo de la ciudad.
El PSOE de San Sebastián de los Reyes ha calificado por su parte la noticia de escándalo y considera inadmisible los miles de euros que el PP gastó en cambiar el nombre al hospital ubicado en la localidad. Asegura que es un ejemplo de la mala gestión de los populares y recuerdan, leo textualmente, que la trama Gürtel también ganó 73.000 euros exactamente con la colocación de la primera piedra del hospital Infanta Sofía. Narciso Romero.
Hemos podido saber a través de un diario de tirada nacional que el gobierno regional del Partido Popular incurrió en un gasto absolutamente inaceptable y brutal para proceder al cambio del nombre de tres de los hospitales madrileños. Se trata de nada más y nada menos que casi 400.000 euros el importe de ese cambio de nombre de esos tres hospitales que fueron inaugurados en la precampaña de las elecciones de 2007 y que pocos meses después fueron cambiados de nombre. Se incurrió en un gasto absolutamente superfluo y, lo que es más grave y más importante, en un gasto completamente exagerado, completamente inaceptable.
La gestión sanitaria de los seis hospitales inaugurados en esa época, entre ellos estos tres, es la que ahora pretende privatizar el gobierno regional. Desde este jueves hay que recordar que los 50 magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia van a decidir si se mantiene o no la suspensión cautelar de este proceso. 2:24, vamos a conocer cómo están las carreteras.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Y para ello nos vamos al centro de pantallas, donde está nuestro compañero Carlos Garcinuño. Carlos, cuéntanos, buenas tardes.
Sin incidencias importantes, afortunadamente en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad se puede hasta ahora transitar con normalidad. Únicamente tengan en cuenta que hay un accidente importante en la M40, hay nivel rojo, circulación muy lenta con paradas prolongadas, unos 2 kilómetros entre Mercamadrid y Vallecas, sentido carretera de Valencia.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
No des más vueltas. En Renault Autofair, frente a la estación de tren de Valdelas Fuentes, tenemos el kilómetro cero Renault que estabas buscando al mejor precio del mercado. Si lo encuentras más barato, te igualamos el precio y si lo compras este mes, te puedes llevar gratis 500 euros en combustible. Ven a vernos hoy mismo y encuentra tu kilómetro cero Renault. Más información en autofair.com. Renault Autofair, Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas.
Hora 14, Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Vamos con más noticias. El Ayuntamiento de Alcobendas, como les contamos ayer, ha aumentado un 47% lo que paga por la recogida de basura y la limpieza viaria en apenas 7 años, según un informe de la Cámara de Cuentas del que ayer se hacía eco el diario El País. El actual equipo de gobierno asegura que el contrato se adjudicó en 2003 con una clara falta de previsión por parte del gobierno socialista. Lo ha dicho esta mañana en estos micrófonos Ramón Cubián, el portavoz del equipo de gobierno de Alcobendas.
Todo parte de un informe del Tribunal de Cuentas que viene a decir que no hay ninguna ilegalidad ni por el anterior gobierno ni por el actual gobierno, solo que aprecia que el contrato ha tenido una subida muy elevada, en total de 47% en los 10 años de duración que ha tenido este contrato. Esos problemas, como dice el propio informe del Tribunal de Cuentas, es que dice que los criterios que rigieron la adjudicación no valoraban las bajas. ¿Y cuándo se hizo ese contrato? En el año 2003, que gobernaba el Partido Socialista. A partir de ilegal, no fue ilegal, fue poco previsorio.
Asegura Ramón Cubián que los años del PSOE, los más próximos al origen de la contratación, se realizaron modificados de más de 1.200.000 euros anuales. El gobierno actual insiste en que asumió la limpieza de todo el barrio de Fuentelucha y el Juncal, que no previó el Partido Socialista. Aún así aseguran que no han llegado al 500.000 euros los 4 modificados realizados, de los cuales hay una mejora a la baja y un reconocimiento extrajudicial, deuda que viene del año 2005.
De las subidas que ha habido, 2/3 partes son de los 2 primeros años. ¿Por qué? Pues porque no previeron, por ejemplo, la limpieza de la zona de la estación de Renfe, que estaba ya prácticamente terminada. O no previeron la limpieza adecuada en el polígono industrial. O no previeron, por ejemplo, el incremento de la ciudad o el incremento de población.
En Tres Cantos, el Ayuntamiento va a destinar 2 millones de euros a inversiones en este año que estamos comenzando, la creación de un parking para vehículos pesados o la finalización de la remodelación del sector embarcaciones. Son algunos de los proyectos que nos ha contado Jesús Moreno, el alcalde de la ciudad.
Llevamos años trabajando de forma seria, controlando el gasto, controlando todo el dinero que entra y sale del Ayuntamiento de Tres Cantos, como es, por ejemplo, el superávit que dimos en el ejercicio del año 2012, de más de 9 millones de euros. En esa línea también estamos generando superávit. Y yo creo que ha llegado el momento que ese trabajo bien hecho por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tres Cantos redunda positivamente en todos los ciudadanos.
En ese ayuntamiento, 5 desempleados han comenzado a trabajar gracias a un programa que subvenciona a partes iguales la comunidad y el consistorio. Valentín Palojo.
Pues es una muy buena noticia para estas 5 personas, especialmente que pues comienzan el año con un trabajo, un contrato laboral, firman con el Ayuntamiento de Tres Cantos durante 6 meses. Son proyectos que solicitamos nosotros a la Comunidad de Madrid, que se subvencionan pues prácticamente al 50%, dado que pues nos han concedido una ayuda de casi 50.000 euros y el Ayuntamiento lo que hace es complementar ese salario mínimo interprofesional hasta el convenio colectivo que tienen los trabajadores del Ayuntamiento de Tres Cantos, poniendo otros 50.000 euros. Por lo tanto, pues creemos que es una buena noticia para estas 5 personas, que hay que destacar, son tricantinas, no tenían ningún tipo de ayuda, llevaban en el paro pues de larga duración más de 12 meses.
Y en unas horas se presentan en el Molar los actos conmemorativos de los 450 años de la localidad. Nos lo ha contado Nacho López, el director de Cultura.
El 23 de septiembre será en la fiesta, ¿no?, el día concreto de la villa, el día que se concedió el privilegio, y habrá pues una recreación histórica de la concesión del privilegio. Vamos a tener conciertos de música renacentista durante todo el año, vamos a tener proyecciones de vídeos, un mercado renacentista en el mes de julio, una carrera solidaria, una cena de gala vestidos de época, pues para recaudar también fondos para una ONG. O sea, vamos a tener de verdad que una gran cantidad de actos.
A punto de llegar a 9:30, nosotros nos marchamos. Ya saben, más noticias de la zona norte en nuestro portal sermadridnorte.com. Seguimos en Hora 14.